Hola a todos, soy Angelina López de la ICANN y voy a moderar este seminario web de la GDD sobre la especificación técnica en el día de hoy. Cuando presenten una pregunta que quieren que leamos posteriormente por el micrófono, por favor indiquen su nombre, la organización a la que representan, si corresponde, y comiencen con la palabra question y la palabra answer en inglés y terminen con la palabra question en inglés. Y también hagan lo mismo al presentar un comentario, pero comiencen y terminen con la palabra comment en inglés. En el seminario del día de hoy vamos a presentarles un resumen de esta especificación para datos de registración de GTLD. Vamos a tener interpretación simultánea también en los idiomas de las Naciones Unidas y en portugués. Y ahora también quiero decirles que Cyrus va a estar a cargo de presentar este seminario. Adelante, Cyrus, tiene la palabra. Gracias, Angelina. Hola a todos. Gracias por estar en el seminario web del día de hoy. Queremos darles una actualización de esta especificación temporaria para datos de registración de GTLD recientemente adoptada por la ICANN y cómo afecta a las partes contratadas de la ICANN. Tenemos tiempo para preguntas y respuestas y haremos todo lo posible por responderlas en el tiempo de este seminario. Solo vamos a recibir preguntas en la sala de Adobe Connect. Pedimos que formulen una pregunta por vez para poder responder la mayor cantidad posible de preguntas. Tengan presentes que nosotros consideramos que todas estas disposiciones de esta especificación están vigentes y son válidas y esperamos que todas las partes contratadas las continúen cumpliendo. No tenemos ninguna actualización respecto del GDPR por parte del Departamento de Legales de la ICANN. Y a los efectos de este seminario web, queremos que todos se concentren en las disposiciones de esta especificación temporaria. Vamos a darles una pequeña reseña de la especificación temporaria, luego hablaremos de transferencias de dominios, acuerdos de procesamiento de datos, el RDAP y las transferencias masivas, y por último, la sesión de preguntas y respuestas. Ahora quiero indicar que este seminario web y sus materiales de apoyo se presentan como una reseña general de la especificación temporaria para datos de registración de GTLD y no se deben considerar como asesoramiento jurídico formal. Los consejos prácticos que se brindan en esta presentación son sugerencias para cumplir con la especificación temporaria. No tienen por objetivo garantizar que una parte contratada cumple con el GDPR. Se recomienda que las partes contratadas soliciten asesoramiento jurídico formal aplicable a sus circunstancias y modelo de negocio específico. Esta especificación temporaria tiene por objeto la continuidad de requisitos contractuales y políticas relativas al juicio y también cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, aprobado el 17 de mayo por la Junta Directiva de la ICANN y que entró en vigencia el 25 de mayo. La Junta Directiva lo debe renovar cada 90 días y esta adopción tiene un plazo máximo de duración de un año. Se aplica a todos los registradores y a todos los operadores de registro de GTLD. Ahora le doy la palabra a Ross Weinstein, nuestro director del equipo de relacionamiento y servicio para registros. Adelante, Ross, tiene la palabra. Habla Ross. Gracias, Cyrus. Una de las preguntas clave que venimos recibiendo y tema clave de este seminario web es cómo ayudar a que registros y registradores entiendan cómo llevar a cabo sus actividades comerciales, su negocio. Vamos a hacer lo mejor posible para aclarar esto en este seminario web. Quiero decir que la especificación temporaria se aplica a todas las partes contratadas, registros, registradores. También que no modifica los requisitos contractuales respecto de la recolección, retención, transferencia o custodia de datos de registración. Vamos a ver cómo esto afecta a las partes contratadas. Entonces, aquí tenemos una matriz para que todos vean unas partes especiales de la especificación y cómo se aplican a los registradores y a los registros, y luego veremos algunos componentes que son variables. Los registradores tienen que asegurarse de cumplir la sección 7.1 de su acuerdo con registros. Esto se aplica a las registraciones existentes y a las nuevas. Después tenemos el acuerdo de custodia de datos, lo vamos a hablar en la presentación, pero tanto registros como registradores tienen que actualizar estos acuerdos para incluir una parte que tiene que ver con el procesamiento de datos similar a la parte que está en la especificación temporaria, y se incluyen requisitos de procesamiento de datos en esta especificación. Las partes contratadas deben asegurarse de incorporar esto en sus operaciones y tener las medidas de protección para transferencia internacional de datos. Esto se aplica a todas las partes contratadas. Después tenemos el RDAP, que es un nuevo servicio de directorio de registración que van a tener que implementar todas las partes contratadas. Se tienen que empezar a preparar ahora y Francisco Arias va a hablar en más detalle en la presentación. Los registros van a tener que actualizar su acuerdo de registro registrador para incorporar una parte que tenga que ver con el procesamiento de datos que sea similar a lo que se indica en la especificación temporaria. Y vamos a ver en la presentación cómo se hace esto. Por último, probablemente tengan que modificar su BRDA, sus archivos de acceso de datos de registración en forma masiva, y Francisco va a hablar acerca de esto en más detalle en la presentación. Estas son todas las obligaciones, lo que se debe hacer. La especificación temporaria tiene cierta flexibilidad para distintos modelos de negocios. La edición de datos de registración es un requisito si se cumplen todas las condiciones de la sección 2.1 del apéndice A. Sin embargo, las partes contratadas pueden tener mayor amplitud en cuanto a la edición si se cumplen ciertas condiciones. Si se editan los datos, se aplican el resto de los ítems en esta tabla. Es decir, que los registradores deben permitir que el contacto brinde su consenso, su consentimiento para la publicación de datos de registración. También hay que considerar la búsqueda en JUIS y que esas capacidades tengan posibilidad de edición, y los registradores tienen que proveer un correo electrónico anónimo, anonimizado, que puede ser un correo electrónico o un formulario web. Y los registros tienen que indicar el juez de los registradores y tienen que indicar dónde se encuentra ese formulario web y el correo electrónico anonimizado. Bueno, en la sección 2.1 del apéndice A tenemos entonces estas especificaciones. La especificación temporaria tiene por objetivo cumplir con la ley aplicable y mantener dentro de lo posible el statu quo del juicio. Entonces tenemos la sección 2, edición de datos, y la sección 4, acceso a los datos, para servicios de directorio de datos de registración. Bueno, eso se tiene que aplicar y las partes contratadas tienen la opción de aplicar estas disposiciones de manera más amplia, ya sea por cuestiones de limitación técnica o por una razón comercial. Pero básicamente tiene que ver la parte contratada si está en el espacio económico europeo, si su registratario está en el espacio económico europeo o si se procesan datos personales en el espacio económico europeo. Mencioné el acceso a los datos de registración sin carácter público, vamos a hablar más en detalle. Los datos editados implican que las partes contratadas brinden cierto tipo de acceso a esos datos sin carácter público. Tenemos la UDRP y el URS. Los tenemos en el apéndice E y el apéndice D. La UDRP se aplica a los registradores. Entonces, si los datos no están en el juiz público, si el proveedor de UDRP recibe un reclamo, entonces hay que solicitarle al registrador correspondiente los datos y este registrador está obligado a brindarlos. Para el URS y para los registros amplios, si se recibe un reclamo y el proveedor no puede encontrar los datos de registración en el juiz público, se los van a pedir al registrador, al registro correspondiente, y si esto está en un juiz acotado, el registro tiene que derivarlo al registrador. Luego tenemos el tema de cumplimiento contractual. Nuestro departamento quizás tenga que acceder a datos específicos para cumplir con su labor. Se espera que las partes contratadas brinden esta información al departamento de cumplimiento contractual cuando se la soliciten. Y también, si se editan los datos personales, como se indica en la sección 2 del apéndice A, hay que brindar un acceso razonable a datos personales de registración a terceros que tengan un interés legítimo. Esto está en el apéndice A en la sección 4. Ahora le doy la palabra a Jennifer Scott de nuestro equipo de cumplimiento contractual. Habla Jennifer Scott, directora senior del Departamento de Cumplimiento Contractual de la ICANN. Y esta especificación está en vigor desde el 25 de mayo, con lo cual el Departamento de Cumplimiento Contractual de la ICANN ya se encarga de su cumplimiento efectivo. Nos encargamos de los requisitos de esta especificación temporaria y también los acuerdos y políticas de la ICANN que siguen en vigor. Y no entra dentro de nuestro alcance ver que las partes contratadas cumplan con el GDPR. Probablemente las partes contratadas deban entregarle a la ICANN datos personales sin carácter público. Y esto es un interés legítimo. Vamos a seguir el mismo enfoque del Departamento de Cumplimiento Contractual para el cumplimiento efectivo de las normas aplicables para la ICANN, que incluyen un monitoreo interno y el procesamiento de reclamos de terceros. Vamos a tener que observar este cumplimiento y la ICANN trabajará caso por caso. Y ahora entonces le doy la palabra a Jennifer Gore, que va a compartir más información sobre esta especificación temporaria en cuanto a las transferencias de nombres de dominio. Habla Jennifer Gore, directora de Servicios y Relacionamiento con Registradores, y voy a hablar acerca de las transferencias. Gracias. En caso de que el registrador receptor no pueda acceder a los datos de registración actuales para un nombre sujeto a una transferencia, entonces hay que cumplir esta especificación temporaria. El registrador receptor no está obligado a obtener el formulario de autorización de transferencia, el FOA, del registrador cedente, según se exigía en la política de transferencia entre registradores. Sí va a hacer falta un código de autorización y el registrador cedente va a continuar enviando el FOA que permite que el registratario apruebe o no la transferencia. Si no se toma ninguna acción con respecto a la transferencia, entonces, por defecto, quedará aprobada después de 5 días de iniciada la transferencia. La información de la registración no será transferida como parte de la política existente de transferencia. Por lo tanto, el registratario deberá reingresar su información ante el registrador receptor. Esto implica los pasos requeridos de verificación que se especifican en el acuerdo de acreditación de registradores. El operador de registro sigue teniendo que verificar el código correspondiente que le brinda el registrador receptor. El registratario cuenta con medidas de remediación en la política de resolución de disputas por transferencias. También van a escuchar a Karen Lentz, que va a hablar acerca de la UDRP, el URS y los accesos, los motivos legítimos para acceder a los datos y cumplimiento contractual en la ICANN. Habla Rose Weinstein. Perdón, Jen, cambiamos un poco la agenda desde nuestra última conversación. Entonces, ahora vamos a ver las actualizaciones a los acuerdos de procesamiento de datos. Necesitamos tener disposiciones de procesamiento de datos entre la ICANN y las partes contratadas, y ahora estas partes van a tener que agregar ciertas disposiciones de procesamiento de datos entre ellos, también con respecto a la custodia de datos y en el acuerdo registro-registrador. Entonces, en la sección 6 de la especificación temporaria se habla de este acuerdo registro-registrador y lo que queremos es que los registros agreguen disposiciones de procesamiento de datos. Ustedes sabrán que hay un procedimiento existente para modificar esto, para reducir el tema administrativo. Entonces, nosotros necesitamos un lenguaje preaprobado que pueda ser aplicado por los registros. Entonces, el grupo de partes interesadas de registros y de registradores muy amablemente está generando este lenguaje preaprobado, esta redacción. Tenemos una copia que acabamos de recibir y estamos haciendo el proceso de revisión interna. Esperamos finalizar a la brevedad y que esto esté a la disposición de ustedes, de los registros registradores. Así que hay más información por delante acerca de este procesamiento y de cuándo estará disponible. Si un registro opta por usar este lenguaje preaprobado, va a tener que enviarnos una copia del RRA actualizado y nosotros vamos a tener que certificar que la modificación cumple con este lenguaje preaprobado. Y esto se puede hacer a través del portal de servicios de nombres de la ICANN. Y esto se puede hacer en paralelo a que el registro implemente el RRA con los registradores. Pueden entregar el la modificación a la ICANN directamente si no hace falta ningún otro requisito de aprobación. Entonces, nosotros tenemos el contenido necesario para ese acuerdo. Vamos a generar un formulario para que esté disponible para todas las partes. Y hay otro acuerdo, el acuerdo de custodia de datos. Tanto registros como registradores tienen acuerdos de custodia de datos con los proveedores autorizados por la ICANN, y en la especificación temporaria se requiere que en esos acuerdos haya lenguaje acerca de procesamiento de datos en consonancia con el artículo 28 del GDPR. La ICANN está trabajando con proveedores de custodia de datos para redactar esta sección. Esperamos tener plantillas que se puedan agregar a estos acuerdos de custodia de datos. Nosotros tenemos que actualizar más de 100 acuerdos en tiempo y forma. Estamos trabajando con estos proveedores y estaremos en contacto con el grupo de partes interesadas de registros y registradores para que esto se haga de manera ordenada y el lenguaje correspondiente esté incluido. Vamos a compartir esto a la brevedad posible. Y ahora le doy la palabra a Francisco Arias, que hablará acerca de algunos de los aspectos técnicos. Hola, soy Francisco Arias, director senior de servicios técnicos de la GDD. Voy a hablar acerca de algunos temas en el día de hoy: el acceso a los datos de registración en forma masiva y el protocolo de acceso a los datos de registración. Primero empiezo por el BRDA. Se aplica a todos los registros de GTLD con la excepción de punto nombre. Y el cambio aquí tiene por objetivo cambiar el contenido del BRDA. En el pasado estaba bien en proveer los datos amplios a la ICANN, todos los datos, pero esto no está en consonancia con el propósito definido para estos datos. Entonces, todos los registros van a tener que proveer solo datos acotados, y los campos específicos permitidos están enumerados aquí y también los pueden encontrar en la especificación temporaria. Básicamente hay que remover todos los datos personales de los contactos. Esto es muy importante. Casi todos tienen que hacerlo en los registros con excepción de punto name, y tienen que hacerlo a la brevedad posible. Esto con respecto al BRDA. Y ahora con respecto al RDAP, este es un protocolo que tiene por objetivo reemplazar a WHIS, y en la especificación temporaria se indica que la ICANN tiene la intención de exigir la implementación del RDAP dentro de un plazo especificado después de su solicitud, y hay que cumplir con unos plazos que están en la especificación temporaria. Uno tiene que ver con que la organización de la ICANN y las partes contratadas lleguen a un acuerdo acerca de tener un perfil o perfiles de GTLD en el RDAP, y también tener acuerdos de nivel de servicio y requisitos de presentación de informes. Esto se tiene que definir a fines de julio. Posteriormente, la ICANN tiene la intención de solicitar la implementación por parte de las partes contratadas, para lo cual tendrán 125 días. Así que esperamos implementar el RDAP para mediados de diciembre. En tal sentido, es importante que comiencen a trabajar en la implementación del RDAP a la brevedad posible. Pueden implementar el RDAP ahora a su manera, por así decirlo. Pueden incluirle las características que deseen en general. Esto se está haciendo en el programa piloto del RDAP, es un programa piloto en curso del cual les voy a hablar, pero en definitiva pueden implementar en este momento el RDAP a su manera, pero una vez que se publique este perfil van a tener que cumplir con ese perfil para que el RDAP se implemente de manera uniforme. Y esperamos llegar a cumplir esto a mediados de diciembre. Si les interesa trabajar en el desarrollo de este perfil o en negociar los requisitos de informes y los acuerdos de nivel de servicio con la ICANN, es importante estar en contacto con los líderes de los grupos de partes interesadas de registros y registradores que les pueden dar la información que ustedes necesitan para participar. Es importante también considerar que los registros que tienen que ofrecer posibilidad de búsqueda en sus acuerdos de registros, bueno, al respecto, en la especificación temporaria se indica que también hay que ofrecerlo a través del RDAP, es decir, a través del WebJuiz, como se hace ahora, y también a través del RDAP. Las capacidades de búsqueda que ofrece el RDAP aparentemente no ofrecen la funcionalidad que se requiere en la especificación temporaria y en el acuerdo de registro, con lo cual hay que ampliar un poco el RDAP. Y está bien porque tiene esta función de ampliación. Ustedes pueden empezar a trabajar también en el proceso del IETF acerca de estos cambios al RDAP. A ver, bueno, voy a hablar acerca de los perfiles. Quiero decir que los perfiles tienen por objetivo especificar cuáles características del RDAP hace falta implementar. Es como un menú de opciones el RDAP. Uno tiene distintas posibilidades de acción, pero no le dice el menú cuáles son las funcionalidades que hay que activar o no. Entonces, con el perfil lo que se intenta es decirles a los registros y registradores de GTLD cuáles son los parámetros y las capacidades y las funcionalidades que hay que activar y considerar. Y con respecto al RDAP como protocolo de comunicación entre registros y registradores, hace falta decir que el RDAP está pensado como un servicio público a disposición de todos en la comunidad, y esto hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a los plazos de implementación del RDAP, bueno, tenemos el programa piloto que comenzó en septiembre pasado. En el mes de mayo publicamos la especificación temporaria que tiene requisitos y plazos para el RDAP, y a fin de julio tenemos un plazo muy importante. Tenemos que tener los requisitos de informes, los acuerdos de nivel de servicio y los perfiles acordados, así que asegúrense de participar en estos debates. Con lo cual, probablemente en agosto invoquemos la implementación del RDAP de manera tal que en diciembre se transforme en un requisito para registros y registradores. Como dije, es muy importante que comiencen a trabajar en el RDAP, que empiecen a ver cómo implementarlo, cómo participar en la definición del perfil, del acuerdo de nivel de servicio y de los requisitos de informes. Contamos con recursos disponibles, tenemos icann.org/RDAP, tenemos una página dedicada allí donde habrá más información. Les sugiero que se encarguen de esto a la brevedad posible, porque es un servicio que van a tener que ofrecer en los próximos meses, así que mejor empezar a trabajar ahora. Para quienes están un poquito adelantados, hay un programa piloto en curso, pueden participar En la tercera viñeta de esta pantalla encuentran el enlace. Tenemos 7 organizaciones diferentes participando en este momento que abarcan más de 100 GTLD y ya están ofreciendo el servicio RDAP, si bien no lo hacen con uniformidad, porque esto se logrará una vez que tengamos los perfiles. Pueden sumarse a la lista de correo electrónico de GTLD Tech. Esto se usa para debates técnicos sobre los GTLD. Y entonces, por supuesto, el programa piloto de RDAP forma parte de esta lista de correo electrónico. Si quieren ver algo más específico, tienen una lista de correo electrónico específica configurada por los líderes de registros y registradores para que entablen un diálogo entre ustedes. Entonces, pregúntenle a sus líderes cómo pueden participar en estos distintos espacios. Y ahora entonces, le vuelvo a dar la palabra a mi colega Angelina. Habla Angelina, gracias Francisco. Vamos a comenzar con la parte de preguntas y respuestas. Nuestra primera pregunta es de Aganeska Parkia. Si el registrador no puede acceder a los datos de registración actuales de un nombre de dominio sujeto a una transferencia, ¿cómo podemos reconocer al titular del nombre de dominio y a su dirección de correo electrónico, es decir, el que solicitó la transferencia? ¿Y cómo podemos asegurarnos de que los datos que nos esté brindando sean exactos? Habla Jennifer Gore, muchas gracias por la pregunta. Bueno, queremos alentar a los registradores a que trabajen juntos para que las transferencias de registraciones se realicen sin inconvenientes. Además del código de autorización, se brinda el dato necesario para efectuar la transferencia como parte de este código. Para validar la información relacionada al registratario, les pedimos que utilicen los medios disponibles, ya sea acceso al juiz o trabajar con la parte pertinente para asegurarse de que el registratario sea el registratario anteriormente relacionado o asociado a ese nombre de dominio. Gracias por la pregunta. Habla Angelina. La próxima pregunta es de Chris Pelling. Mencionaron capacidad de búsqueda en RDAP. ¿Qué vamos a poder buscar específicamente teniendo en cuenta que en el GDPR no se permite el uso masivo? Habla Francisco Arias. Gracias por la pregunta. Bueno, siguen siendo los mismos requisitos que están en el acuerdo de registro. Los pueden encontrar en la sección 1.10 de la especificación 4. Allí hay requisitos específicos acerca de los cambios, de los campos, perdón, que se pueden utilizar como parámetros para funcionalidad de búsqueda que hay que lograr con esa búsqueda o encontrar. En el RDAP tenemos una funcionalidad de búsqueda muy básica y creo que no es suficiente para cumplir con los requisitos en esa sección. Esto es uno de los aspectos técnicos que hay que analizar para que el RDAP tenga esta funcionalidad de búsqueda. Quiero invitar a quienes estén interesados a participar en la lista de correo electrónico del IETF sobre extensiones de registros. Tienen un grupo de trabajo específico que se dedica al RDAP, entre otros temas. En julio, en Montreal, habrá una nueva reunión del IETF y la capacidad de búsqueda del RDAP será un tema a tratar y yo voy a moderar una sesión sobre este tema. Así que quiero invitarlos a participar en este debate para poder estandarizar esta funcionalidad a la brevedad posible. Habla Angelina. Ahora tenemos una pregunta de Volkner Grumman. ¿Cómo tiene planeado la ICANN abordar las inexactitudes jurídicas obvias acerca del estatus de controlador y procesador en la especificación? ¿Esos propósitos van a ser modificados o nos veremos forzados a publicar ciertos datos que están incorrectos y que pueden ser objetados legalmente en nuestras declaraciones de privacidad, por lo tanto, exponiéndonos a un riesgo legal? También quiero decir que nosotros utilizamos otro tipo de datos. El punto 4.4.7 se aplica solamente si un RNH hace una solicitud a ese efecto. El 4.4.10, bueno, al respecto, ni siquiera están esos puntos de datos en los archivos de zona. El 4.4.13 es problemático también porque parece que se nos pueden pedir cualquier tipo de datos. Y con respecto al 4.5.2, bueno, esto no está definido. ¿Cómo lo va a tratar la ICANN? ¿Cómo se va a hacer este procesamiento para que sea algo proporcionado? Habla Cyrus Namazi de la organización de la ICANN. Muchas gracias, Volkner, por su pregunta. Hay muchos detalles específicos en su pregunta. No estoy seguro de que este sea el espacio adecuado para responder todo, pero quiero decirles a todos en el seminario web cómo terminamos aquí y cuál es nuestro rumbo a seguir. El objetivo siempre fue mantener el statu quo en curso, que fue desarrollado a través de los procesos de múltiples partes interesadas y también asegurarnos de cumplir con los requisitos del GDPR que entró en vigor el 25 de mayo. Muchas de las cuestiones que usted plantea son válidas y son muy buenas, pero creo que el foro para tratar esto es el proceso expeditivo del PDP del Consejo de la GNCO. Y esperamos poder aclarar alguna de estas de estos elementos no necesarios, no disponibles, que están en la especificación a su criterio, y esperamos llegar a una política por consenso. No quiero entrar a debatir las disposiciones específicas que usted acaba de mencionar, pero sí quiero asegurarnos de que quede claro por qué llegamos a este punto donde estamos ahora y cuál es nuestro rumbo a seguir. Habla Angelina. Les recordamos que vamos a publicar esta presentación y las grabaciones en todos los idiomas en la página de privacidad y protección de datos en nuestro sitio web ICANN.org. Tenemos ahora una pregunta de Jeff Newman. Al explicar el RDAP a la comunidad, asegúrense de que quede claro que el RDAP no signifique que habrá acceso por niveles, sino que habrá una capacidad de implementar el RDAP y que tenemos que esperar a que se desarrolle una política para determinar esos roles de acceso. Es decir, capacidad de implementar este acceso por niveles. Habla Francisco Arias. Bueno, creo que la idea es implementar como requisito el RDAP. Sí, es correcto que el requisito de tener un acceso por niveles uniforme en un modelo de acreditación, creo que así se llama, bueno, eso queda sujeto a otro espacio que no queda cubierto por la especificación temporaria. Ahora bien, usar el RDAP o tener el RDAP como una opción no necesariamente significa que es la única opción, sino que es la opción que las partes contratadas tienen que implementar según el requisito en la especificación temporaria para brindar acceso por niveles a las partes que tengan un propósito legítimo. Es decir, no significa que usted no lo puede hacer, podría hacerlo, tiene que tener una manera uniforme de implementar el modelo de acreditación. Esto es algo a futuro y no parte de la especificación, pero las partes contratadas, incluso antes de mediados de diciembre, pueden implementar RDAP como un mecanismo para brindar acceso por niveles a las partes que tienen un acceso, un propósito de acceso legítimo a los datos, si así lo desean. Gracias. Habla Angelina. Si tienen preguntas, por favor, vayan agregándolas a la sala de Adobe Connect. Se los vamos a agradecer. Habla Angelina. Tenemos otra pregunta de Wagner Grimman con respecto al apéndice 1, sección 2.6. ¿Cómo va a ser un registrador para detectar por arte de magia si se utilizan servicios de privacidad o representación o proxy? Los datos son datos. Habla Cyrus Namazi. Gracias, Wagner, por su pregunta. La vamos a tratar por separado. Es una muy buena pregunta. Tenemos que considerarla en profundidad. Vamos a responder por separado dentro de un día aproximadamente. Habla Angelina. También queremos recordarles que después del seminario web pueden enviar sus preguntas a la dirección de correo electrónico globalsupport@icann.org. Habla Angelina, gracias por la pregunta, Wagner. Sobre la base de la decisión de los tribunales alemanes respecto de la acción entre la ICANN y EPAG, ahora los registradores alemanes pueden, según la ICANN, legalmente dejar de recabar elementos de datos administrativos y técnicos. Habla Cyrus Namazi, Wagner y Michele, gracias por su pregunta. Hablamos acerca de esto al principio del seminario web, es decir, que queremos focalizarnos en las especificaciones, en las disposiciones de la especificación temporaria. Y para nosotros siguen siendo de cumplimiento efectivo las disposiciones de la especificación temporaria. Si eso cambia, realizaremos un anuncio tal como lo hicimos después de la decisión del tribunal alemán. De haber un cambio, lo vamos a comunicar oportunamente. Gracias. Hola Angelina, tenemos una pregunta de Tara Kamaf. ¿LICAN puede implementar el modelo de acceso de acreditación a la brevedad posible? Habla Cyrus. Gracias, Tara, por su pregunta. Sí, esta sigue siendo una de las piezas clave faltante por no tener una solución permanente. En este momento, la Junta Directiva de la ICANN está contemplando las distintas opciones disponibles. Hay debates en curso con el Consejo de la GNSO. No hemos detectado un claro rumbo a seguir, pero tomamos nota respecto de lo que usted plantea acerca de una solución a la brevedad posible que definitivamente es necesaria. Habla Angelina, tenemos una pregunta de Nick Wyndon Smith. ¿Hay alguna orientación acerca de lo que es un propósito legítimo? Habla Cyrus, gracias Nick, gracias por su pregunta. Efectivamente, toda la sección 4 se supone que es la definición de un propósito legítimo, sobre todo 4.6. Estoy mirando a mis colegas para que me lo confirmen. Ah, me dicen que es la sección 4.5. Entonces, desde nuestra perspectiva, esa es la definición de un propósito legítimo. Hola Angelina, tenemos otra pregunta de Volkner Griman. Con respecto al apéndice 6, a una tabla, ¿qué interés legítimo como controlador tiene un registrador en el RDDS/juiz público? Esto tiene que ser un interés legítimo después de todo. Además, ¿qué contrato se supone que se va a realizar con la divulgación de información que no es pública? Definitivamente no el contrato con nuestro cliente, pero este es el único elemento relevante para ese propósito. Habla Cyrus, gracias por la pregunta. Bueno, no estoy seguro de que este sea el foro correcto o de ser la persona correcta para tratar este tema. Con todo gusto trataré este tema por separado para tratar de entender su inquietud, pero nosotros lo que tratamos de hacer fue llegar a un equilibrio, es decir, tomar la definición de los requisitos en la ley y plasmarla en una especificación que todos nosotros podamos utilizar y cumplir con la ley al mismo tiempo. Pero lo invito a contactarse conmigo por separado para asegurarme de entender su inquietud. No creo que este sea el espacio adecuado. Espero que esto le parezca bien a usted, que esté de acuerdo con esta propuesta. Habla Angelina. Vamos a invitarlos por última vez a presentar sus preguntas en la sala de Adobe Connect. Si tienen preguntas posteriormente, por favor, envíenlas a globalsupport@icann.org. Hola Angelina, tenemos una pregunta de Jeff Newman. ¿Cuál es el plazo para modificar el acuerdo de custodia de datos y también el RRA? Habla Cyrus, gracias Jeff por su pregunta. No tengo un plazo específico para compartir con usted. Obviamente queremos lograrlo a la brevedad posible, teniendo en cuenta todo lo que se está llevando a cabo en paralelo. Esperamos tener algo acerca del RRA para compartir con usted a fin de esta semana. Con respecto a la custodia de datos, bueno, eso va a llevar un poquito más de tiempo. Estamos trabajando con abogados, con los proveedores de estos servicios. Cuando tengamos algo para compartir, con todo gusto lo compartiremos. Supongo que esto pasará a la semana próxima. Gracias. Hola Angelina, tenemos una pregunta de Michaela Nylon. ¿Sabemos cuándo estará listo el contrato de custodia de datos para DNS? Habla Cyrus, gracias Michele, gracias por su pregunta. Creo que esto ya lo respondí, creo que lo preguntó Jeff Newman. Obviamente, este agente designado, DNS, ya tiene un acuerdo con la ICANN, pero hay una parte que tiene que ver con la custodia de datos que se ve afectada por el GDPR. Estamos trabajando al respecto y esperemos tener la lista para que la vean nuestras partes contratadas y la revisen aproximadamente la semana próxima. Gracias. Habla Angelina, muchas gracias a todos por participar en este seminario web. Les recuerdo que la información de este seminario, las grabaciones de audio, estarán publicadas en icann.org, en la página específica dedicada a privacidad y protección de datos. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos a globalsupport@icann.org. Muchas gracias.